Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que escultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de a dos. Todo, todo.
Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en mi radio querida, como digo siempre, Radio Cultura, nuevamente con ustedes. Y hoy es un programa muy especial porque me empezaron a llamar de muchas radios para hacerle un homenaje a mi papá porque hoy cumpliría años. Entonces dije, ¿cómo le hacen todos si no le voy a hacer yo? Así que se me ocurrió también hacerle un homenaje a Lucas de Mare y contar un poco su historia. Y qué mejor que invitar a sus nietos, que uno es mi hijo y otro es mi sobrino, que además se dedican al cine, y para hablar de qué experiencia o qué, si tiene que ver sus carreras, tiene que ver con algo que les enseñó mi viejo, su abuelo, o cómo era el abuelo como abuelo. Vamos a hablar de todo eso y ya los presento. Sebastián Mónaco,
sí.
Y Nahuel Lerena.
¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, acá estoy escuchando un poco fuerte, sí. Todos, ¿no? Estamos escuchando.
Ahí estoy, yo también.
Nada, primero vamos a decir un poquito de Lucas de Mare. Voy a decir que nació el 14 de julio de 1910, productor y director de cine argentino Lucas de Mare, realizador de una de las películas más importantes de nuestra historia fílmica, La Guerra Gaucha. El cine de Mare se caracterizaba por mostrar partes de la historia del país. En 1941 estrenó El Cura Gaucha, basada en la vida de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como El Cura Brochero. Y en 1944, Su Mejor Alumno, film que relata la historia del hijo de Domingo Faustino Sarmiento, Dominguín, conocido como Dominguito, que falleció peleando en la guerra de la Triple Alianza. A los 111, ahora son 116 años de su nacimiento, estamos haciéndole este homenaje a este gran Lucas, que vamos a seguir contando cosas porque su carrera fue muy larga y son muchas las cosas que seguramente ustedes como nietos tienen para contar del abuelo. ¿Vos lo viviste en Abuel menos? Porque
yo lo viví menos, sí, cuando tenía 9 años fue la muerte de Lucas, con lo cual...
Ah, muy chiquito.
Pero sin embargo, bueno, a lo mejor por su personalidad y por su carrera, porque me influenció, como decías hace un poquitito, lo tengo muy presente y tengo lindos recuerdos. Evidentemente Sebas, que me lleva unos poquitos años, lo recuerda mejor.
Yo 2 años.
Pero sí, él seguramente no va a confesar, porque los dos somos muy, muy vanidosos y ya la edad...
Charlie, estoy escuchando mal.
No, se escucha muy frito.
Se escucha frito, se escucha roto.
Pero no sé, antes se escuchaba mejor.
Ahí está. Mejor, por
lo a ver,
pues, sí. Perdón,
pero... Entonces, bueno, sí, pero sin embargo tengo recuerdos de Lucas y de la infancia. Como te decía, cuando yo tenía 9 años fue su muerte en el 81. Y bueno, y nos influenció muchísimo Lucas, a los dos y a todos.
¿Qué les contaba? ¿Les contaba cosas de cine?
A mí me contó, a ver, me contó, sí. Vale, yo fui a verlo a las filmaciones con vos, sí. Porque iba a verte a vos en, sí, realidad. Y lo vi en Pájaro Loco, sí. que fuiimos ahí. No,
eso
no
me, a mí tenías 2 años.
Pero no me acuerdo, no, pero yo me acuerdo de ir con Norma en el avión. Yo fui en la empresa que viajé. Sí. La pileta, sí. Me acuerdo, está en la pileta. No la filmación, pero sí en solamente ella fui con vos. Sí. ¿Te acordás?
Sí,
y esa sí, esa me acuerdo de verlo dirigir.
En el 74.
Sí, pero esa me la acuerdo bien,
no,
de verlo.
Eso fue en el 71.
Ah, sí, bueno, el estreno fue el 74.
No, en el 71, Pájaro Loco fue en el
75. No, solamente ella, te estoy diciendo.
Ah, solamente ella, sí. Fue en el 75.
Por eso, yo a esa fui con vos.
Sí.
Me acuerdo que estuve ahí, me acuerdo de verlo dirigir a Lucas ahí en vivo. Y después me acuerdo que la Madre María, no tengo recuerdo, bueno, que estaba tu papá, no me acuerdo si yo si fui con vos a alguna cosa. No fui a varias películas con vos, sí. Pero de Lucas me acuerdo.
Pero cuando ustedes salían con él como...
No, ahí mucho no hablaba de cine. Yo hablaba mucho
de fútbol.
No, era gracioso porque era... O sea, lo bueno que tiene que por ahí la gente... La obra ya está hecha y eso es indiscutible y hay mucha gente que la puede, o sea, admirar, criticar y lo que sea. Lo que sí, mucha gente no lo conocía como persona y era divertido. Pero yo me acuerdo que él, por ejemplo, bueno, pues yo era más grande que él, ya era chiquito, pero me contaba historias, que a mí sí. Mucho no me importaba. O sea, si me quiero matar ahora, porque digo, ¿por qué no le preguntaba?
¿Por qué no lo escuché?
Pero yo, por ejemplo, le preguntaba, ¿por qué sí. era? Entonces un día le digo, Lucas, yo me encantaba ver los partidos de fútbol, sí. Y en esa época había una cámara lenta que era una truchada, que iba a la pelota, imagínate en blanco y negro en el living ahí de Santa Fe. Sí. Entonces la pelota, y yo le digo, Lucas, digo, me gusta esa cámara lenta. Y él me decía, mirá lo que gracioso, me acuerdo, me decía, no, no es cámara lenta, es cámara rápida. Porque me explicaba que se filmaba rápido para pasarlo lento.
No.
Pero yo no lo entendía, porque claro. Yo para mí era lento y lo discutíamos. Claro. Y después como esas, o sea, varias. Un día le digo, Lucas, le digo, ¿cómo se hacen los Muppets? Y me dijo, si supiese cómo se hacen los Muppets, me estaría llenando de guita. O sea, me contaba esa cosa porque yo le preguntaba cosas así de nene, sí. Inocente. Pero sí me acuerdo que un día me llama, ahí estaba en el escritorio ese que tenía, viste, con la pelota, las cosas, sí. Todo, y estaba así con los dedos. Y me dice, Cevita, ¿y qué pasa, Lucas? Y me dice, no, que Susana Rinaldi quiere, viste, estaba filmando su ventana, se me cuenta que había una escena que se rompía un vidrio, que ella tenía sí. que romper un vidrio de un auto. Y me decía, no, y ella quiere que sea el original, en un auto importado.
Sí.
Y yo, imagínate, yo que ahora me decís, si tengo que yo tuviese que hacer algo, me decís quiero original, me quiero matar, porque claro. Para eso están los utilería. Claro. Pero él me lo contaba como un problema. Entonces claro. Esas cosas era gracioso, pero la verdad que, honestamente, yo disfrutaba mucho más lo de abuelo. Claro. O sea, era como un papá para mí, porque claro. Estaba siempre,
sí,
con él.
Siempre con él.
Y bueno, y con Nahuel, fuimos a ver, vos viniste conmigo cuando fue después de Silencio, ¿no? Para mi cumpleaños.
Sí, me acuerdo.
Uno de los últimos regalos de cumpleaños, sí. Me fue a buscar al colegio, que mis amigos se acuerdan. Los
no
amigos,
te
¿viste?
Puedo creer,
sí, con como cinco amigos, Nahuel, sí. Y fuimos a ver un lugar, la película Después de Silencio.
Sí.
Y en los cuida todo medio prohibido, ¿viste?
Sí,
era
sí,
como,
sí,
no. Y
claro.
Te contaré la historia de cuando se apagó la foto. Te acordás, ¿no?
Vos te la acordás,
¿sí?
Mejor, pero
no,
sí.
Salimos, porque él era... Lucas era... Lucas era gracioso porque era como muy... O sea, él era muy legal, pero era como... Le gustaba todo lo que era turbio, ¿viste? Sí, a él le gustaba todo, las historias, venía y sí. Me contaba, ¿no?
Muy italiano.
Me contaba
sí.
De la...
Era como la película
pero
de
me contaba
Fellini,
Isabel, sí, mí. Pero me contaba Isabel Sarli, que le había pegado un bife a uno y se reía. Y yo imagínate, en bata Lucas a la mañana contándome, a mí no me importaba nada eso. Pero cuando fuimos fue gracioso porque era el cumpleaños y entramos, y ahí bueno, los dos pudimos verlo sobre el final, ya sí, poco antes sí. De morir, como la gente lo quería,
claro,
era todo un lugar, y le decían grande Don Lucas y lo palmeaban, viste, sí. Le palmeaban de esa época, te palmeaban sí, todo, sí. Y Lucas iba, viste, con el saco, la gomita, todo, y de repente nos cuenta cuando llegamos a otro y dice, no, dice, vino uno. Y me dijo, Don Lucas, mire, me firma la foto. Y como que Lucas se afanó la foto de la... era como una iglesia, algo así, lo que pasaba.
Ah,
se afanó la foto de la película, de las que ponen en la puerta
sí,
de los cines.
Sí, sí.
Y se afirma y Lucas dijo, ¿qué hizo? ¿Lo voy a denunciar? Lo asustó y después dijo, bueno, y se la firmó. Todo. Estaba el chocho que le había afanado la foto.
Vos sabés que yo me acuerdo que en la época que yo filmaba con él, y no iba a las filmaciones, hizo el cine, se hacía en Campeones. La gente, viste, que no sabe
sí.
Que eran los Campeones, que se filmaba y recién se tenía que revelar la película y recién se tenía que ver, por eso filmaban tantas tomas, porque alguna iba a quedar bien, pero hasta que vos no veías eso, por ahí ya iba la película una semana avanzada,
claro.
Y llegaba la...
Sí,
entonces
sí.
me enseñó eso, me llegaba al laboratorio Alex, entonces me decía, me explicaba cuando pasaban las escenas, una y otra y otra y otra, la misma escena,
sí.
Me enseñaba. Pero yo le decía, pero en esa está mejor el actor. Me decía, sí, pero mirá la cámara, mirá la luz. Yo tengo que elegir toda la toma, no el actor. Pero el actor, la que vos estás eligiendo, le discutía.
Sí, sí.
Está mal, le decía yo. Es que tengo que elegir una de todo eso. No puedo volver a filmar todo eso. Entonces me enseñaba. Entonces a veces me decía, para vos, ¿cuál? Porque después tenía que mandar a copiar arriba. Decía,
sí, claro.
Copia la cual. Entonces me decía, ¿a vos cuál te gusta? Le decía yo, las cinco. A mí también, copié las 5. Yo
me, te encantaba, con, claro.
Una, porque la elegí yo, después claro. Veía la película y decía, esta la elegí
muy
yo.
Bueno.
Bueno, todas esas cosas de... Vamos a pasar, Charlie, un video que hizo la Secretaría de Cultura de la Nación en el 2011, en 2021, cuando hubiese cumplido 111 años, y daba como las tres películas imposibles de no ver de Lucas de Mare, así que lo pasamos ahora.
Parece un rezo. Es el rezo de la patria.
Tocando viejos, al fin vamos a pelear con música. ¡A las armas!
¡Chupe la Vitalú que hoy es mi fiesta! ¡Mañana estoy en mi pago! ¡Chupe hasta cantarte!
Rosalía.
¿Qué te pasa?
Te tengo que decir algo.
¿Y qué me tenés que decir?
Te tengo que decir...
¿Habla?
Te tengo que decir que no sé bailar.
¿Y entonces para qué me trajiste?
Pensé que la cosa era estar juntos en la fiesta. Bailar, podés bailar con cualquiera.
Sí. Para que se rían de mí y me saquen el cuero a lonjas. ¿Para eso me trajiste? ¿O vos también querés divertirte a costillas mías?
Ah, bueno.
La guitarra en el ropero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar.
Por hoy se terminó el ensayo, muchachos. Muchas gracias.
¿Qué tango? Tiene más de 30 años y su melodía me emociona siempre como si la viera por primera vez. Cuánta tristeza encierran sus versos.
Es que Pascual Contursi era un poeta del pueblo. Un poeta que llevó el tango de los pies a los labios.
Bueno, vieron eso que decía Los Isleros, La Guerra Gaucha, Mi Noche Triste. Y yo creo que Mi Noche Triste la eligen porque no está Hijo de Hombre, que después vamos a pasar nosotros ahora un pedacito, no está, su mejor alumno. Creo que elige Mi Noche Triste porque él tenía un costado muy tanguero también, ¿no?
Claro,
él había sido bandoneonista, en realidad bandoneonista a la fuerza, porque el padre era violinista, mi abuelo.
Domingo,
y además Lucio, cuando mi papá Lucas quería ir a, a Europa, le dijo, tenés que trabajar, y estudió el bandoneón, y era como el cuarto bandoneonista de la orquesta, pero nunca quiso. La historia es que cuando van a filmar Boliche a Barcelona, que es una película que filmaron ellos como orquesta,
está la foto esa,
claro, van a filmar como orquesta, y él le pasó algo ahí con el cine, uh-huh, y le dice a Lucio, dejo la orquesta, y Lucio quedó. Le dice, ¿de qué vas a vivir? Voy a ser director del cine, pero acá qué vas a hacer, no, acá empiezo barriendo el estudio. Bueno, así fue como hizo toda su carrera hasta llegar a asistente. Es más, se pueden ver muchas películas españolas viejas que dice asistente de dirección Lucas de Mare, y cuando estalla en el 36 la Guerra Civil Española, viene para acá, filma su primera película, conoce a mi mamá, a la abuela de ustedes, a Norma Castillo, y ahí empieza otra historia, ¿no? De cine, y ya dirigiendo, y desde el VAMOS forman Artistas Argentinos Asociados, que fue como una cooperativa entre actores, que era Muño, ¿cómo era?
Magaña, Lippi y Petrone.
Y después estaba también uno que se llamaba, no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, pero era el que se ocupaba de conseguir la plata. Después estaba Homero Manzi y Ulises Petit de Mura, sí, que eran los guionistas, y Lucio hacía la música. Faustín se llamaba el que conseguía la plata. Y así hacían esas películas sin nada, y bueno, inventó un poco esto de sacar del decorado, ir a los escenarios naturales a filmar las escenas.
Claro, sí, sí. Hay fotos, muchas fotos de esas.
Fue como muy... lo vamos a ver ahora en todas estas cosas que vamos a mostrar, ¿no? Y supongo que ustedes que están ahora en un momento donde está la IA y todo esto, que vos lo ves y decís, con esto es mucho más fácil trabajar. Imagínate una guerra gaucha ahora.
No, no. Sí, bueno, pero sí, igual para hacerlo bien también es difícil, porque hay gente que hace cada cosa, pero
sí,
bueno.
No, claro, pero digo la...
Sí, no, pero indudablemente yo creo que en aquel entonces lo meritorio no era solamente las películas que hacía, que eran buenísimas, sino con los recursos que las hacía, y con la valentía, porque salían al medio del monte a hacer esas películas con unas cámaras, con unas luces pesadísimas. Hoy todo es, sí, chiquitito, digo, más allá de la IA, que por ahí...
Pensaba toneladas, y él pedía, claro, sí, cámara aquí, la tenían que subir a una montaña.
Sí,
y
sí, los que laburaban con él eran todos así.
Que estaba loco,
decía. Y se pegó el tiro, ¿te acordás? Sí, en el dedo del pie.
Sí, sí.
Y siguió filmando ahí, sí, cuando tenía la espalda el lumbago ese que se hacía con las avispas, me contó, sí, que se hacía... curar.
Perdió un dedo del pie.
Perdió un dedo del pie. Bueno, y después perdió otro.
Yo te digo que en esa época.
Con el cortador de pasto.
En Pinamar.
Sí, yo creía que era el mismo dedo, pobre.
Es el mismo dedo. Lo que le quedaba. Lo poco que le quedaba.
Pobre Norma. Imagínate Norma con mi abuela. Nuestra abuela. Norma con Lucas con el dedo.
No, claro, pero eso es un poquito más adelante en la historia, cuando nuestro abuelo cortando, como la casa estaba en una pendiente, cortando el pasto. A él le gustaba hacer todo tipo de actividades en la casa. Se mandó con la máquina de cortar pasto y se sacó el dedo el de al lado, creo que del chiquito del pie derecho.
Claro, es gracioso, porque también uno piensa en eso, ¿no? Digo, imagínate, porque, a ver, yo hablo con mis amigos de por ahí del cine, todo. Está bien, son muchas generaciones, sí, todos saben quién es y quién fue, pero por ahí mucha gente no puede tener la magnitud que tenía en ese momento. Claro. Entonces él era un tipo que era una estrella en su momento, sí, era, sí, un tipo, sí, importante. Sí. Nosotros íbamos a comer a la costanera.
Lo paraba la gente.
Pero lo paraban a Lucas, era conocido. Sí. Y todavía, o sea, mirá tantos años, sí, después que hablo, y amigos que no son de cine ni nada, y Lucas de Mar.
Bueno, era tapa de revista.
Pero estaba...
Tapa, sí, incluso tuvo un cómic, sí, que yo tengo cómic, un, sí, pedacito.
De que tiene la foto. Sí, sí, no, pero lo que te quiero decir, imagínate que el tipo era súper conocido, y estaba en el techo de la casa de Pinamar, sí, que, sí, pasaban todos los autos por ahí, y nadie se imaginaría que sería, ¿entendés? Es como ponerle hoy, ver a, no sé, a Campanella, algún director de cine conocido.
Trepado, laburando.
En malla y descanso.
Ya lo conocían, que bueno, él se manejaba mucho, porque en realidad era bastante callado. Era muy gracioso en las reuniones entre amigos y familiares, contaba chistes, pero si no, era un tipo que estaba siempre en el escritorio, lucubrando. Entonces yo digo que yo recuerdo que él me mostraba las cosas siempre con imágenes. Entonces me acuerdo en Pinamar, un día que yo estaba, había ido a pasar unos días, y había muerto hacía poco, mi abuela Oti, la mamá de él. Uh-huh. Entonces me dice, vení, acompáñame, pero no me dice a dónde. Y eran las 7 de la tarde, ya era de, o sea, no era de noche, pero viste la playa, sí. Veo que enfila para la playa y yo digo, qué raro, porque la playa no es para ir a la playa a esta hora, pero vamos a la playa. Y yo le digo, pero ¿qué vamos a hacer? Vos mirá lo que yo voy a hacer. Ok, bueno, en misterio. Llegamos, estaciona ahí en la playa, y baja y saca una urna del baúl. Entonces iba con la malla, ¿te acuerdas? Con la malla, la zapatillita.
Las alpargatas.
Y va y se mete en el mar, deja las alpargatas, yo mirando toda la situación,
todo el cuadro,
se mete y empieza a tirar las cenizas de la madre al mar. Viene, vamos para el auto callado como estaba, y me dice, cuando me muera hace lo mismo. Puso primera y no me dijo
che,
nada.
Che, pero
más.
Vos decís pocas palabras, pero te regaló esa imagen que tiene una poesía y una, bueno, es muy cinematográfico.
Siempre,
¿no?
Lo cuento. Entonces, yo decía, en un momento vos habías pensado hacer un documental.
Sí,
digo,
quería empezar con esa
escena. Eso tiene que estar.
Quería empezar con esa escena. Y el documental ese, que tengo la carpeta hecha,
sí.
Que bueno, mira, yo en el
hay
instituto,
que hacerlo, hagámoslo los tres
en el instituto, yo presenté dos cosas nada más, sí. ¿No? O sea, primero cortos y eso, y si bien me molestó, entendí lo que pasó, porque yo le hizo Roque de Favale, que era un amigo mío,
sí,
cuando le conté,
pedito.
Él agarró y no, yo le di todos los diarios de Lucas, todo. Hizo un laburo, sí. No, hizo una investigación, consiguió que le hagan todos los diplomas, los reciclen, todo, sí. Pero ¿qué pasa? Yo le decía, quiero contar esto, quiero contar las historias que Norma nos contaba de sí. Lucas, quiero contar la parte de Lucas, ¿entendés? Sí. Que yo viví.
Claro.
Entregamos en el Inca el guión y cuando me lo devuelven, no nos dan el crédito, y la devolución, está la devolución de la gente de los 5 jurados, y uno decía que para yo ser, y tenía razón, para yo ser nieto,
sí.
Tenía que tener más compromiso con la historia, y era lo que yo decía.
Claro.
Pero bueno, el otro hizo un laburo y
bueno,
viste cuando no puedes discutir.
Los tres en algún momento, los tres
sí,
juntos,
yo,
que somos,
yo
los
tengo
tres
armado,
que podemos
tengo,
contar
sí.
Diferentes cosas. Vamos a pasar, Charlie, un pedacito de, para mí, una película que también tienen que ver, que se tiene que ver, y siempre, por suerte, el 11 de septiembre la pasan, que es Su mejor alumno, que tiene que ver un poco con esto que contaba, la relación de Sarmiento con su hijo, y
sí.
Bueno, ahí se lo puede ver a Sarmiento en un personaje que hizo Muño alucinante, que parece Sarmiento, parece más Sarmiento Muño que Sarmiento.
Y está Norma Castillo, que puede ver la belleza que era.
Y está sí, mi sí, mamá y la abuela de
ellos. Tengo una anécdota chiquita antes de verlo, sí. Que es que fui a la proyección, no sé si estabas vos, Sebas, y si estabas vos también, no recuerdo eso. Y hay una escena en donde nuestra abuela se besa con el protagonista, sí. con Ángel Magaña, con el hijo,
sí,
digamos, con Dominguito. Y yo me moría de celos. Digo, ¿qué hace mi abuela apretando con otra persona que no sea mi abuelo? ¿Viste? No lo entendía.
Y la abuela te inventaba, no, pero me ponían algo en los labios. Pero la abuela así, pero pará, sí. Te cuento hablando de eso.
Dale.
En esa época del colegio, no sé, yo me acuerdo, cuando yo iba al colegio,
sí.
Al primer grado, me acuerdo de venir Lucas con su mejor alumno, con la
sí.
copia en 16, y pasarla, porque
sí.
se lo pedían de
se
los
lo
colegios
pedían,
para pasarlo, en la época de cuando estaba
sí,
en el Sarmiento.
Sí, lo pasan siempre. Sí. Charlie, vemos ese pedacito.
¿Dónde vamos, niño?
Donde la señorita te ordene.
Al Hotel de la Paz.
Muy bien, niño.
No creo que su conducta...
Ya lo sé. No me diga nada. Usted tiene razón, pero déjeme que le explique. Llegué al teatro sin saber que usted era la del sombrero. Cuando la reconocí, no digo mentira. Hubiera hecho cualquier cosa para llegar a su lado. Para escuchar su voz. Para estrechar su mano. Y para no perder la alegría haciendo cualquier cosa. La acompañaría al fin del mundo.
Le será muy difícil emprender un viaje tan largo en las 24 horas de libertad que le dan en el colegio.
No se burle de mí.
Tendría derecho a hacerlo. Se me dejó en ridículo.
Perdón.
No es su mentira lo que me afecta. Es algo más importante. A través de ella veo lo que es usted. Un adolescente. Está en la edad en que todo se exagera. Por eso no quiero que me prometa nada.
Yo le demostraré con el tiempo que no soy un adolescente.
Por ahora siga sus estudios.
El domingo cuando salga iré a verla.
No le será posible.
¿Por qué?
Porque el día me parto con la compañía en una larga gira por las repúblicas del Pacífico.
Abandonaré todo para seguirla.
Si empieza a comportarse como un hombre y no le dé un disgusto a su padre.
Pero no podré vivir sin saber nada de usted.
Si no me olvida, escríbame y yo le contestaré. Seremos buenos amigos.
Le escribiré. Como un recuerdo, deme su guía de flores.
Eso sería una prenda de amor. Y he dicho que debemos ser amigos.
Yo no me resigno a eso. Lucharé. Le demostraré que soy un hombre.
Adiós.
Una cosa más. Aunque se ríe, aunque la juzgue la locura de un adolescente, presiento que usted será la única mujer en mi vida.
Si es verdad, que Dios lo bendiga. Y si no, que esto quede como un dulce recuerdo.
¿A dónde vamos, señor?
Al Nacional, imbécil.
Admitido en el colegio.
Ya lo sé, pero no me ha arreglado mucho.
Debes estar loco entonces.
Necesito hablar con...
Hable.
Quiero dejar el colegio. Irme a Chile. Trabajar. Hacer lo que hizo usted. Abrirme camino con mis propios puños. Y si eso no le agrada, por lo menos permítame entrar en el ejército. Quiero ser algo. Necesito ser algo. ¿Qué me contesta?
Que jamás he oído tal sarta de sandez. Quiere ser desterrado y nadie lo persigue. Aspira a ser militar cuando están por abrirse las puertas de la universidad donde usted mismo golpeó lleno de vocación.
Bueno, ahí estaba la abuela en su mejor alumno, qué sí. Linda que era, y ella como ese personaje tan hermoso. ¿Cómo está?
No, a mí me tocó por ahí, porque soy más chico que Sebis, me tocó por ahí más tener los cuentos de Norma respecto a Lucas, que bueno, contan? Era un recorte de ella igual, de su realidad. No, ella era como muy cariñosa y respetuosa del abuelo que teníamos y de la admiración que sentíamos, pero también lo bajaba un poco a tierra y claro. También se daba crédito a ella porque seguramente sí, ella sí. Participó de un montón de decisiones, así como vos contabas lo de la toma, ella me contaba que leía los guiones.
Bueno, él no hacía ningún libro, no filmaba nada, sino le daba el visto bueno a ella. Y ella además, como sabemos, porque sabemos cómo era con toda la estética, a veces que le cambiaba cosas y le decía, esto es una antigüedad, esa bata sí, no, eso no va. Y le decía, ponerle una toalla, Bárbara ah. Mujica, me acuerdo de los guerrilleros, ponerle una toalla, que salga del baño con una toalla agarrada así, porque es una piba muy joven, claro. Es una chica muy joven, no va, y no la pongas con una bata de vieja, esas cosas, y él le daba bola.
Sí. Y sí, porque Norma además era muy moderna, muy vanguardista, así que me imagino que hizo sus aportes.
A mí lo que me da pena es que ella haya dejado su carrera. Me da pena porque ella tenía...
Lo pasa que era otro momento, sí, digo, creo que ni siquiera es culpa de Lucas, sino
ella quería, era grande, ya tenía cuando se casó 32 años, para ella era grande.
Claro, mirá.
Sí. Es que no se casaba la gente esa edad. Y se le pasaba, quería tener claro. Hijos, los tuvo, ya, él tenía, cuando yo nací tenía 32.
Pero ella después sí creo que se arrepintió bastante.
Yo creo que se arrepintió porque era buena actriz. Era buena, y sobre todo que sin... Una vez que crecimos, nadie le daba bola.
No, fue la radio, claro. Ella fue la radio, la voz de oro.
Ella fue sí. La voz del violonchelo, sí, ella sí. Hizo mucha radio y todo. Sí. Bueno, y fue una pareja dedicada al cine y todo esto que yo decía de él, que era un tipo tanguero, porque yo iba mucho con él al boliche de Lucio, a
Malena.
Malena al Sur, sí. A escuchar tangos con él. Yo ni me dedicaba al tango en esa época ni nada, pero nada, él le encantaba el tango, entonces íbamos a tomar un whisky, charlábamos, y él estaba en su mundo, que era el tango, el cine, y yo digo, nunca me llevó a la plaza, pero me llevaba a lo que más me gustaba a mí, que era cuando editaba. Que yo veía cómo editaba, se cortaba la película.
Claro, aparte era en una moviola.
Sí, vos fuiste a la moviola, sí.
Fui a, no sé si fui a la misma que vos, pero fui a una.
Sí, en Laboratorio Sales.
Sí, fui a una de esas, que me acuerdo que era como un pasillo, en una que estaba arriba. Fui a una a ver, no sé cuál fue una película, pero fui a una.
Y también que me gustaba que arriba había un barcito, y cuando yo subía, imagínate, era la hija de Lucas de Mare, era chica. Pero subía, cuando me aburría, me decía mi papá, decía, Lucas, anda al bar. Entonces iba al bar y me decía, María José, que te hago un chocolate.
Claro,
te hago
era una fiesta, hacía,
pero
claro.
No sabes lo que era. Después bajaba y seguía viendo. Me tenía que quedar en silencio porque, bueno, él estaba con Garate, con Jorge Garate, no Juan Carlos, editando la película, pero la editaba él. Él le decía, acá, hasta acá no, anda para atrás. Iba para allá, volvía a la película y cortaban y pegaban. Y para mí eso, haber visto eso... Es como algo que no sé, es uno de mis recuerdos.
Y las manías, la manía del hielo, y sabes que me reí ahora, no, la del hielo es buenísima porque la tengo yo y hasta mi hija también, pero no, me reí el otro día. Viste que ahora está todo el mundo enojado porque cada vez más con los streaming y todo esto, ya tenés señales que dan los partidos con mucha diferencia. Yo estaba el otro día ahí en el local y se escuchaba la calle, oh, pero como una cancha. Entonces me lo fui a ver el otro día con vos. Sí. Fui a la calle a verlo. ¿Te acuerdas?
Sí,
me fui a la calle porque era un embole, porque va a partir el tiro libre, ¿no?
¿Y qué pasó?
Y me acuerdo que Lucas era muy maniático y odiaba había un solo relator en esa época, había cuatro canales, estaban el partido en uno solo, entonces lo odiaba, viste que él se la agarraba con la gente, con Mario, que cantaba canciones.
No todo vamos a dar nombres, algunos están vivos.
Pero por ahí no les tenía bronca, pero le gustaba el ritmo, y yo hago lo mismo, yo canto contra gente pública.
Armaba
estoy
canciones,
cantando y hago canciones
como las de fútbol, pero contra
personajes públicos.
Yo a veces digo, ¿cómo estaría ahora con el Mundial también cantando?
Lo que hacía era, estaba en la casa, yo vi el 78, el gol de Luque. Y me acuerdo que él estaba, era maniático, lo detestaba, ponía la tele en el living en Santa Fe y ponía el estéreo abajo a todo lo que da la radio. Y yo digo, ahora digo, debería ser tremendo el delay, ¿entendés? Lo que me pasa es que en esa época no te importaba porque era tan mala por ahí la transmisión,
andás
antena,
a ver lo que era la señal.
Que la señal, que por ahí era mejor saber
antes. Yo nunca entendí por qué se la agarró, por ejemplo, con un jugador de fútbol que era Ardiles.
Sí, lo odiaba.
Decía que se tiraba al piso, pero nadie
bueno,
más.
Pero como nosotros a veces. Sí.
Pues lo gracioso es que ellos son de River por el abuelo y yo soy de Boca.
Eso te iba a decir.
Esto es lo más gracioso porque a mí me llevaba a River cuando éramos chicas con tu mamá, íbamos chiquitas.
Pero parecía que en algún momento.
No,
de River,
¿no? No, ¿cómo va a ser? Le llevaba la contra,
no,
como
siempre,
a nosotros.
Siempre fui de Boca. Escucha, vamos a ver un poquito de una de las películas mejores de Lucas, que un
¿cuál?
Pedacito.
¿Cuál?
Hijo de Hombre.
No,
era la que a él le gustaba más.
Bueno, era más moderna esa, fue bastante.
No, a él le gustaba.
En 61.
En 61 ganó el premio
en
San Sebastián.
En San Sebastián y estuvo en Cannes también.
Además de cuando él ganó el Cóndor acá, ganó primero Hijo de Hombre como primer premio. Y ese mismo año, tercer premio fue Plaza Winkle.
Wow,
se ganó el primer premio y tercer premio en el mismo momento. El segundo no me acuerdo quién lo ganó. Pero vamos a ver un poquito de la mejor película para mí. Más que La Guerra Gaucha, le gustaba a él, Hijo de Hombre.
Deja sitio a los otros, chingao. No te vas a beber solo todo el tanque. Apúrense, vamos a meterle fuego al camión. Pronto, que van a aparecer los pilas de un momento a otro. Vamos, rápido. rápido, pues, cabrones. ¡Cuerpo a tierra!
Bueno, no, lo que yo quería decir de que él estaba con un proyecto que era hacer La Vida de Lavalle. Ustedes no sé si se enteraron de
no,
eso.
No, no sabía.
Me acuerdo del Zorro. Que,
sí,
que
él, que él, quería, él estaba obsesionado con que quería hacer una nueva guerra gaucha con La Vida de Lavalle. No sé dónde está eso, porque él estuvo trabajando. Bueno, imagínate que andás a ver dónde están las cosas. ¿Dónde?
Bueno, a mí me llamaron de... Es una pena, te acuerdas que yo te dije, pasa que no había, a ver, no existía esto, es lo bueno del teléfono ahora de WhatsApp y todo esto, sí. ¿No? Me llamaron de Alex o de uno, me acuerdo, no me acuerdo el nombre ahora, que tenían un material perdido de Lucas, en 35 milímetros, pero era un lío ir a buscarlo, sí, todo, ¿te acuerdas que yo te dije? Sí. Y me dijeron, mirá que vamos a destruirlo, y estaba buscando un familiar para dárselo.
¿Y qué la pasó?
Que, y no, lo destruyeron porque quemaron todo eso. Una lástima, andás a ver qué era.
Que
no,
sí,
pero bueno, pero puede ser eso. A mí, la que me hablando de las películas, la que me gusta mucho a mí es El Último Perro.
Sí, el
que fuimos con vos, porque esa, teóricamente, mira, hay una. Nadie sabe muy
es
bien.
Es la primera película.
Es
teóricamente,
es una
la primera
es. La primera o la
lo
segunda.
Que le pasó a Reynoso, que es de Torres Ríos, sí. Pero no es 100%, tiene partes en color. Esta teóricamente sería la que se entera, pero más allá no importa, es una de las primeras en color con tecnología, sí, tremenda. Sí. Y te acordás que fuimos a, la vimos en un festival de Mar del Plata juntos,
sí,
¿te acordás? Y que estaba la actriz.
Sí, Nelly
y yo fui y le dije, porque era lindísima la película, y sí. Yo fui, cuando fui le digo, qué linda que sos, le digo, qué linda que estabas en la película, y me dice, sí, me dice, y tu abuelo, las cosas que me decía tu abuelo. Pero lo dijo así gracioso, me dijo, sí, ¿sabés que tu abuelo las cosas que me decía, como diciendo, si era linda?
Yo trabajé mucho con ella en televisión en una novela que hicimos con Verónica Castro. Que,
me acuerdo.
Sí, bueno, ella trabajaba, ya era grande, ya era una mujer grande. Y ella tenía devoción, pero devoción, porque todo aquel que filmó esas películas con,
pero esa
con
fue Luca genial. De Mar, a mí me
tanto
encantaba
Patricia
esa.
Castel, como Nelly Medel, todas esas actrices, todos esos actores, se quedaban como que tenían una cosa como yo... Trabajé con Lucas de Mar, era como...
Pero a él le gustaba algo. El director ese John Ford, y hizo una película así tipo de diligencia, él hizo western acá con esa película.
Sí, sí.
Está buenísimo, a mí es una de las que más me gusta técnicamente cómo está, me encanta.
Bueno, vamos a pasar, yo trabajé en 4 películas, me dirigió en 4 películas, pero acá tengo 2 pedacitos muy cortitos de La Madre María y de Pájaro Loco. Pájaro Loco fue primero, fue con Sandrine... que hice un personaje de ahí donde vos fuimos a Capilla del Monte y San Marcos Sierra. Así que pasamos ese, es nada, 1.51 dura, pero me gusta recordarlo.
De manera que si los mandamientos constituyen la ley de Dios, es deber de todo buen cristiano recordarlos. A ver, Manolito, ¿qué nos dice el quinto mandamiento?
El quinto mandamiento dice muchas cosas, el quinto mandamiento.
¿Qué cosa dice el quinto mandamiento?
El quinto mandamiento dice...
¿Qué hace?
Dice que no jugará.
¡Silencio! No jugarás, no es ningún mandamiento.
Menos mal, se salvó el pueblo.
¡Silencio!
¡Sacrílegos! Con los mandamientos no se juega. Permítame. A ver, vos. Vos que sabéis tanto. Hablame del octavo.
¿Octavo?
Sí, octavo. Ocho. ¿Qué es el ocho?
Ah, ocho. Negro, primera docena, columna del medio, par, menor.
¡Basta! ¡Basta! ¿Pero qué es esto? ¿Una clase de catecismo o una timba? ¿Pero quién les enseña?
¿Y usted me lo pregunta?
Es que ya estoy harto de ruleta. ¡Harto!
Y yo más harta que usted. ¿Me entiende? Esto se acabó. No pienso enterrar mi juventud entre estas cuatro casas locas. Vine aquí, dispuesta a darlo todo. Pero es inútil. Estas pobres criaturas no hacen más que repetir lo que oyen todo el santo día. Estoy harta del pueblo, de la iglesia y de usted. Estoy harta de todos.
Marcela, ¿qué te pasa?
Por favor, padre, déjeme.
Y bueno, y pasemos también entonces lo de la Madre María.
Que trabajó el papá de
la abuela. Claro, trabajó tu papá.
Mi
también.
Papá, sí, en esa y en Solamente
Ella. En Solamente Ella también. Esa, bueno, tantas películas que te imaginas que no pude pasar. Pero vamos a pasar un poco de La Madre María con Tita Merelo, que fue también una historia donde participé de algo que yo no sabía. Antes de tirar las cenizas al mar, como conté antes, uh-huh. De mi abuela Oti, de su mamá, un día me dice, acompáñame, dice que vamos a llevarle flores a la tumba de Oti, la mamá de él. Entonces vamos y después me dice, vení que te quiero mostrar algo. Y vamos a la tumba de la Madre María, ¿no? Y yo digo, qué raro. Y me dice, no, dice, yo soy devoto. Y entonces le llevamos flores a la Madre María. Y me dice, vos pedile porque a mí me cumple todo lo que yo le pido. Y vos pedile porque me contaba que tuvo una conexión con la Madre María. Y ahí yo, cuando todo el mundo decía, qué raro que Lucas de Mare dirija a la Madre María, yo dije, ¿cómo lo va a dirigir claro. si él era devoto de la Madre María? Cosa que nadie sabía, pensaban que era. Y yo le dije, qué raro, porque físicamente no era parecida a Tita Merelo. Me dijo, no se parece físicamente, pero es la única que puede, que la gente puede llegar a creer que ella es la Madre María.
¿No?
Oiga usted, Doña María.
¿A mí?
Sí, a usted, Doña María, o como se llame.
Voy. ¿Qué te pasa, hija?
Vea, señora, yo le agradezco su regalo, pero mis problemas no se arreglan con vestiditos y hablando de Dios. Estoy hasta aquí de ese buen señor que no aparece por ninguna parte.
No hables así, que es pecado.
Pecado es ser viuda. Y con un chico de meses. Y para colmo mañana me viene el desalojo y no tengo dónde ir. ¡Eso es pecado! Y usted me quiere arreglar con un vestidito.
Puedo ofrecerte otras cosas.
No me diga. Más regalitos.
Puedo ayudarte a resolver tus problemas. Si tenés fe.
Déjeme de joder.
Bueno, creo que no sé si nos estamos acercando al final o si ya sí, nos estamos, sí. Nos queda por ahí. Así que nada, digámosle a la gente cómo puede encontrar la obra. ¿Saben ustedes dónde puede ver las películas más allá de esperar que la televisión pública siempre las pase?
Sí, las pasan, pero
Hay algunas en YouTube, hay una copia de Hijo de Hombre que no está tan mal, hay un par, pero en realidad sí, algunas plataformas. Movie siempre promete que va a dar esas películas sí. Si no las pone, y después en la tele, sí, en lo que era Space o Volver, que ya no existe
bueno,
más.
Y, pero... y les deseamos
un veía un montón, me acuerdo que en un montón, antes que salga todo esto sí. De YouTube y sí. Estás en todo el streaming, me acuerdo que en Volver todo el tiempo dan películas. Yo ponía si aparecían las películas de Lucas, sí. Todo el tiempo.
No. Y yo vi, que de paso mencionar esto que está bueno, que vi La Guerra Gaucha, la restaurada que hizo Fernando Martín Peña, que la restauró él. En el Malva, bueno, una copia buenísima.
¿La llevé con... viste en color una?
No, yo vi esa porque la era presidente del Inca, era una india, uh-huh. Y la hizo hacer y la llevamos al festival. Yo fui al festival a representación también de Lucas de Punta del Este.
Ese, sí.
Ahí se estrenó la película y bueno, estaban los franceses que venían y me decían, ¿cómo fue esto? Yo me acuerdo que se sentó el presidente del Instituto de Francia al lado mío porque yo hablaba francés. Y entonces me preguntaba, no podía creer cómo estaba, y me decía, la música, bueno, estaban enloquecidos todo el mundo porque la película la restauraron bien. Bueno, tenemos que dejar acá, pero como bueno, siempre me voy con un tema mío yo. Le hice una canción que se llama Luz, Cámara, Acción, que es así, salió del corazón. Hicimos un videíto que lo hizo Norman Gelleri, el video donde muestra un poco de su vida. Y nos despedimos con eso. Nahuel Lerena, gracias.
Sebastián Mónaco, gracias. Por invitarme.
Gracias a sus nietos por este momento. Y feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Lucas.
Te extrañamos. Y tu cine está siempre presente y va a estar. Seguro cuando yo ya no esté, seguramente van a seguir pasándolo por televisión. Eterno Lucas de Mare. Gracias, Charlie, que no te presenté antes, Charlie Vázquez, porque hoy es todo diferente.
Conocemos otro, Charlie,
no está Leo, no está Leo, entonces metaré, pero Charlie Vázquez está operando el programa. Muchísimas gracias. Hasta el martes que viene.
Naciste en el abasto, porteño pura cepa, de padres italianos con sueños inmigrantes. Te alimentaste a tango, bohemio, calavera. El cine te esperaba sentado en la vereda. Una danza de ponchos, de lanzas y fusiles. El campo se despierta entre la polvareda. Actores que transpiran, el equipo te sigue. Y vos creando cine a sangre y atracción. Luz, cámara, acción, comienza la magia. Cine, 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 tu mejor amor. Trasciende fronteras, tu obra está viva y vos vivo en ella. Luz, cámara, acción, luz, cámara, acción. Se enciende la magia. Cine, cine, cine. De batallas, de luces y de sombras, de tango, perdedores, pasiones y traición, antihéroes que habitan la fuerza de tu cine y esa manera tuya, salvaje corazón. Llegó la muerte puta, anticipada y loca, besándote en la boca, devolviéndote al mar, dejando en la gatera un último proyecto y un camino de cine, de amor y de verdad. Luz, cámara, acción, comienza la magia. Cine, 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 tu mejor amor. Trasciende fronteras, tu obra está viva y vos vivo en ella. Luz, cámara, acción, luz, cámara, acción. Se enciende la magia. Cine, cine, cine.